Hola amigos de Estudio en 15, yo soy Arturo Olivas y estaba pensando que sería útil volver a publicar este episodio para ayudarnos en nuestro estudio esta semana. Este fue uno de mis favoritos y espero que a ustedes también les disfruten.
Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ven, Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que puede ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. ¿Qué significa la palabra lisonjera? La definición más sencilla es el elogio insincero. La palabra lisonjera aparece en el Libro de Mormón 7 veces y cada vez es una referencia negativa. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la razón por la cual una persona usaría palabras lisonjeras hacia otra persona? Mientras piensan en esa pregunta, quiero compartir una anécdota que podría ayudar a responder por qué alguien usaría palabras lisonjeras. Un cuervo estaba sentado en un árbol con un trozo de queso en su pico. Llegó un zorro y comenzó a decirle al cuervo lo noble y hermoso que era. Cuando el zorro le preguntó si su voz era tan hermosa como sus plumas, el cuervo abrió su pico para cantar para el zorro. Cuando el cuervo soltó un ruidoso ¡ca!, el queso cayó al suelo y el zorro lo tomó y corrió. ¿Cuáles eran las intenciones del zorro por su elogio? Pudo hacer que el cuervo soltara el queso para poder robarlo. Mientras estudiamos Mosía capítulos 11 y 18, les invito a que busquen los peligros de escuchar a aquellos que buscan usar palabras lisonjeras o de adulación contra nosotros. Ok, quiero recordarles dónde estamos en la historia. Quiero que recuerden que todo esto todavía es un flashback. Todo esto sucede antes del discurso de Rey Benjamín y que Mosías II envía a Amón a buscar a Limi. Y también quiero que recuerden que Zenif lleva a un grupo de personas a la tierra de Nefi, donde fueron esclavizados por los lamanitas. Ahora, quiero aclarar algo de la semana pasada. Muchas veces, cuando leemos historias en las escrituras, etiquetamos a los personajes como buenos o malos. Nefi, muy buen chico. Lamán, chico malo. Abenadí, también buen chico. El rey Noé, muy mal hombre. Pero las escrituras en realidad intentan enseñarnos que las personas y las emociones humanas son un poquito más complicadas que eso. Y Zenif es un gran ejemplo de eso. ¿Zenif cometió algunos errores? Claro que sí. ¿Debería haber escuchado al profeta y haberse quedado en Zarahemla? Absolutamente. Pero aunque el exceso de celo de Zenif lo llevó a ser engañado por los namanitas, todavía era un buen hombre y enseñó a su pueblo a confiar en el Señor. El Elder Lynn G. Robbins de los 70 enseñó, el plan de Dios es ayudar a sus hijos a superar los errores y el mal comportamiento y a progresar a fin de que lleguen a ser como Él es. Por lo tanto, el comportamiento indebido debe considerarse algo temporario y no permanente, un hecho y no una identidad. Fin de cita. Antes de morir, Zenif le confirió el reino a su hijo Noé. En Mosías capítulo 11, versículos 1 a 2, nos dice qué tipo de rey Noé resulta ser. Noé empezó a reinar en su lugar y no anduvo por la senda de su padre. Pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades, e impuso un tributo de la quinta parte de cuanto poseían. E hizo todo esto para sostenerse a sí mismo y a sus esposas y sus concubinas, y también a sus sacerdotes y las esposas y concubinas de ellos. De este modo había cambiado los asuntos del reino. Si descubrieras que un líder político te cobra impuestos y usa el dinero para su propio beneficio personal y el de sus amigos, ¿cuán indignado estarías? Me imagino que extremadamente. Pero sin embargo, la gente del rey Noé no lo era. Pasamos al versículo 7. Y mientras leemos, busquemos qué efecto tuvo este tipo de liderazgo en su gente. ¿Por qué estaban dispuestos a apoyar al rey Noé en su maldad a pesar de que les costaba el 20% de todo lo que poseían? Sí, y también se volvieron idólatras porque los engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de los sacerdotes. El rey Noé engañó a su gente para que lo apoyara en su estilo de vida. ¿Cómo? Les engañó usando lisonjeras palabras. Si nos dejamos influenciar por las palabras lisonjeras de los demás, se hace cada vez más fácil ser engañado para cometer pecado. Incluso nos cegamos poco a poco a pensar que lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto. Les invito a discutir como familia ejemplos en nuestros días de cómo podemos ser engañados para cometer pecados al escuchar las palabras lisonjeras de los demás. En la historia de Abinadí, aprendemos una verdad aleccionadora sobre los profetas. El presidente Nelson también lo explicó cuando enseñó: a veces como líderes de la iglesia, somos criticados por mantenernos firmes ante las leyes del Dios, defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales del presente. Pero nuestro encargo como apóstoles instituidos es recorrer todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura. Eso significa que tenemos el mandamiento de enseñar la verdad. Cuando lo hacemos, a veces nos acusan de ser indiferentes, ya que enseñamos los requisitos para la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre. Pero, ¿no sería mucho más indiferente de nuestra parte no decir la verdad? ¿No enseñar lo que Dios ha revelado? Es precisamente porque nos preocupamos profundamente por todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Es posible que no siempre les digamos a las personas lo que quieren escuchar. Los profetas rara vez son populares. Pero siempre enseñaremos la verdad. Fin de cita. Pensé que era interesante que el hombre que hoy es profeta dijo que los profetas rara vez son populares. Aunque los profetas no siempre nos dicen lo que queremos escuchar, siempre nos dicen la verdad. Esto está sucediendo aquí en la historia de Abinadí. A tratar de atrapar a Abinadí, un sacerdote del rey Noé le pregunta en el capítulo 12, versículos 20 a 21, y sucedió que uno de ellos le dijo: ¿qué significan las palabras que están escritas y que nuestros padres han enseñado diciendo: cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica la paz, que trae gratas nuevas del bien? En otras palabras, tratando de atrapar a Abinadí, decían: los profetas hablan buenas noticias, ellos hablan paz, pero tú, Abinadí, tú eres una especie de decepción. Espero que no nos confundamos como el rey Noé y sus sacerdotes. Habrá momentos en que no nos gustará o no estaremos de acuerdo con lo que dice el profeta. Si aún no te ha sucedido, te sucederá, lo prometo. Pero como dijo el presidente Nelson, es precisamente porque nos preocupamos profundamente por todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Es por el amor que ellos tienen por nosotros, por lo cual a veces nos dicen lo que no queremos escuchar. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El Elder Neil A. Maxwell enseñó: No te encuentres entre aquellos que prefieren tratar de cambiar la iglesia en vez de cambiarse a sí mismo. Fin de cita. ¿Cuánto poder e influencia tiene una persona? Una sola persona. Piensen en eso. ¿Cuánto poder tiene una persona? Dentro del Libro de Mormón, hay varios ejemplos del poder que un individuo tiene para cambiar el curso de las multitudes, ya sea para el bien o para el mal. Abinadí es uno de ellos. Si resumiéramos todo el discurso de Abinadí al rey Noé y sus sacerdotes, serían los últimos dos versículos de su discurso, en capítulo 15, versículos 14 y 15. Así pues, si enseñáis la ley de Moisés, enseñad también que es un símbolo de aquellas cosas que están por venir. Enseñadles que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el verdadero Padre. Amén. Y fue a causa de esta enseñanza que Alma Padre creyó las palabras que Abinadí había dicho. Sin embargo, según el registro tal como lo tenemos, una de las últimas cosas que escucha Abinadí antes de ser martirizado es que el rey se irritó e hizo que Alma fuera echado de entre ellos, y envió a sus siervos tras de él para que lo mataran. La única persona que convenció ahora iba a morir. Hablando de Abinadí, el elder Joseph B. Worthland dijo, el rey y sus sacerdotes, con la excepción de uno, Alma, rechazaron las enseñanzas de Abinadí y lo hicieron matar. Quizás Abinadí se sintió defraudado como un misionero por haber convertido solo a una persona. Fin de cita. Quizás Abinadí sí se sintió defraudado como misionero, pero quiero mostrarles el poder de una persona que defiende sus creencias y lo que es correcto. Abinadí convirtió Alma Padre. Alma Padre tiene un hijo que también se llama Alma, Alma Hijo. Alma Hijo tiene un hijo que se llama El Amán, quien fue el líder de 2,000 jóvenes. El Amán tiene un hijo que se llama El Amán, que fue juez superior, quien tiene un hijo que se llama Nefi, que fue misionero con su hermano Lehi, quien tiene un hijo que se llama Nefi también, que fue discípulo de Cristo cuando viene en las Américas, quien tiene un hijo que también se llama Nefi, quien tiene un hijo que se llama Amós, que también tiene un hijo que se llama Amós, quien tenía un hermano llamado Amorón, quien encontró a un niño de 10 años llamado Mormón, que sería un líder increíble, quien tiene un hijo que se llama Moroni, quien enterró los registros y se le apareció a José Smith, quien tradujo el registro, que de alguna manera llegó a todo y cada una de nuestras manos y cambió nuestras vidas para siempre. Todos le debemos una gran gratitud a Abinadí y al Alma Padre por defender lo que creían, incluso cuando estaban solos. El Elder W. Craig Zwick, de los 70, le dio a su hijo este consejo que definitivamente se aplica a todos nosotros. Él dijo, vive de acuerdo con tus normas, defiende tus creencias. A veces no es fácil y tal vez estés solo por un tiempo. Ora para recibir guía y protección del Señor. Él te sostendrá, llegará a ser un amigo confiable y descubrirás que tu ejemplo atraerá muchos amigos que adquirirían valor gracias a tu fortaleza de carácter. Fin de cita.